Bien, hemos estado cantando y diciendo: ¿A dónde vas tú sin luz? ¿A dónde vas tú sin Jesús? Ahora estamos en un mundo en el que todo va muy rápido, todo va a velocidad de vértigo. Desde que naces estás en una rueda que no para y no puede parar. Actividades por doquier. Hoy hasta aquí hemos cantado y mañana hacia allá, más tarde, ¿quién lo sabrá? Desde recién nacidos, las guarderías. Luego los colegios donde adoctrinan a los niños y los preparan para hacer con ellos lo que quieran y les enseñan a admirar al hombre y a tener como autoridad a la falsamente llamada ciencia. Más tarde pasan por el instituto, donde pervierten con toda clase de perversiones hasta límites insospechados a los adolescentes, hasta que luego llegan a la universidad. Y en la universidad afirman a los jóvenes en la mentira, les enseñan a ser críticos y los capacitan para pisotear a los demás con tal de obtener su propio provecho y beneficio y el deseo que persiguen lo que ellos llaman los sueños. Llega un momento en el que la persona se da cuenta de que todo es mentira, pero le dicen: esto es lo que hay. O te sales y te pisotean o sigues para adelante con la mentira. Después de los estudios, después de tantos años de fatiga, llega el trabajo, añadiendo esfuerzo, dolor y velocidad. Velocidad porque cada vez hay que ser más competitivos, para que no vengan los más grandes, los más fuertes que tú, y te pisen. Y ahí pasan los años, y si la persona sigue con vida, llegan a la tan ansiada jubilación, que también la llenan de diferentes ocupaciones, entretenimientos y montajes, hasta que llega el día de la muerte. Eso si la persona no ha sido antes cortada, ya siendo un niño, siendo joven, siendo adulto o un poquito más maduro. Esta generación te empuja, te anima, te desafía a encontrar el éxito, la plena realización, a fortalecer la autoestima, a encontrar la felicidad, la paz, el descanso y obtener prosperidad, riquezas, poder, influencia, reconocimiento, en definitiva, gloria de los hombres. Te venden que la vida es competencia y que los más aptos están llamados a dominar. Con la cual cosa tienes que tener mucha preparación, dedicar muchas horas. Y cada día intentan venderte sus productos, sus ideas de sí mismo, de la vida, su cosmovisión. Y todo esto está diseñado minuciosamente para llevarte a la condenación del infierno. Te dicen, te enseñan, que tras un larguísimo proceso en que la energía ha ido variando y ha trabajado, ha generalizado en el hombre formas cada vez más complejas y organizadas, mejorando siempre su organismo y alcanzando inteligencia y autoconciencia personal. Y te han inculcado desde pequeño que eso es debido a la evolución, que está comprobado, entre comillas, científicamente. Que hay abundantes evidencias y pruebas, y además te lo demuestran también, entre comillas, con diferentes imágenes que han sido debidamente retocadas, trucadas, manipuladas, que son falsas, o con fotomontajes, con vídeos y películas. Inundan los medios de comunicación, inundan todo lo que uno va recibiendo día tras día, las redes sociales. De manera que ofusca del todo tu capacidad de discernir y que todo lo encuentres lo natural, lo normal, lo obvio, lo de toda la vida. Y esto apoyado por diferentes declaraciones, dicen ellos, científicas y hallazgos con los que dicen probar todo este montaje. Y dentro de esa bóveda, el mundo te envuelve y te ha atado. Y tiene una amplia oferta para ti, te enreda en ella, ya sean los clásicos, sea el humanismo, el materialismo, el positivismo, El existencialismo, el evolucionismo, la lingüística, el subjetivismo, el solipsismo, las filosofías, la meditación, el hinduismo, el budismo, el yoga, los diferentes mantras, la conexión, dicen ellos, con el más allá. El todo fluye. Los guionistas, los novelistas, los visionarios, la política, el circo, el fútbol, las redes sociales, la lucha por los derechos, por las libertades, el filantropismo y un largo etcétera. Da igual, aquello que te parezca más divertido, aquello que te llame más la atención, que te atraiga o que te enganche. No son más que diferentes formas de engaño en el que mantenerte entretenido y en un letargo letal. Y ahí en esa rueda te encuentras tú, y me encuentro yo, aun si no somos conscientes de ellos. Todo lo han ido generando necesidades que no son en sí una necesidad, que las han generado ellos y producen en ti esa necesidad de no parar y de seguir, y un paso más, para no salirte de esa rueda en la que si te sales eres pisoteado por los demás y te quedas completamente desfasado. Y todo ello es lo que se nos presenta como la vida, como lo bueno, como lo saludable, como lo necesario, y sencillamente es muerte. Esta vida física es un bocado de la muerte, y las aguas que bebes y todas las necesidades que producen en ti son letales. Son muerte y acaban en muerte. Sabemos por la palabra de Dios que el hombre pecó y rechazó a Dios conforme a todo lo que nos declara Dios en su palabra. Y en ese mismo instante en el que el hombre rechazó a Dios y decidió desobedecer a Dios, murió, perdió la vida, puso una barrera, una separación entre Dios y el hombre. Y Dios nos declara que todos los hombres y mujeres de la historia, nacidos de hombre y de mujer, han nacido en pecado, porque ya pecaron en Adán y vienen a este mundo en pecado, separados por completo de Dios, y ya en muerte, en esta vida biológica, pero una muerte espiritual, y esta vida biológica acaba en la muerte. La vida es eterna, la vida no contiene la muerte, la vida no puede morir. Pero venimos ya en esa muerte. Ahora, muy bien, pero como hemos cantado, toda senda por la que andas tiene su propio final, lo sepas o no lo sepas, y muy pronto te hallarás en ese final de esa tenda, de ese camino, de esa senda. ¿Y qué hay después de la muerte? El hombre por sí mismo es incapaz de dar respuesta de qué hay después de la muerte, porque los vivos no han llegado a la muerte, y los que han muerto no han vuelto atrás para podérnoslo decir. El único que puede darnos respuesta es Dios, que es el que nos ha creado y ha creado este vasto universo y todo su contenido. Él, que en la persona del Señor Jesús murió y sí, resucitó, volvió de los muertos y está sentado ahora a la diestra de Dios. Ahora vamos a hacer una lectura en Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y vamos a hacer otra lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y versículo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Tengo pues padre, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que, tal como hemos leído en la palabra de Dios, todos nos presentaremos a juicio delante de Dios. El alma que ha creído en Él, como hemos visto en esta parábola, Lázaro, pasa directamente a la presencia de Dios. Pero aquella que ha rechazado creer en Él está en el Hades, en tormentos, como hemos visto que este rico estaba atormentado en una llama y que ansiaba que viniese Lázaro y que mojara la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado allí en esa llama. Y está allí esperando a ser juzgada y condenada por Dios a la condenación eterna del infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero ahora leamos algo más en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en este mismo capítulo 2 de Romanos, el versículo 16 nos dice: En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y otra lectura en Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que seas quien seas, y hayas hecho lo que hayas hecho, está establecido que mueras una sola vez y después te presentes a juicio delante de Jesús de Nazaret, que es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y como hemos leído, ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas y abiertas. Hemos leído: en día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos tus secretos están abiertos y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ante los ojos de Jesús de Nazaret, ante los ojos de Dios. Y Él juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio de Dios y pagará a cada uno conforme a sus obras, porque como hemos leído, Dios no hace acepción de personas. Así que como Él va a juzgarnos conforme al evangelio, vamos a ver qué nos enseñan las escrituras del evangelio de Dios. Y vamos a hacer otra lectura en Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta aquí, aquí nos revela Dios primeramente que Él, que creó los cielos, la tierra, el mar y todo su contenido, que creó el universo, que ha creado las galaxias, las estrellas, los planetas, todo lo que existe ha sido creado por él, ha manifestado al hombre lo que de él se conoce. Esto nos dice aquí en este texto. Y el hombre ha rechazado ese conocimiento. Y no solo eso, sino que él, al crear todo lo que ha creado, ha puesto el sello de su autoría en toda su creación y la capacidad en el hombre para reconocer esa autoría, para reconocer esa deidad de Dios. Pero el hombre, habiendo conocido a Dios, como hemos leído, le rechazó y se envaneció en su razonamiento, quedando su corazón entenebrecido por completo. Por lo cual el hombre es culpable delante de Dios. Ha quedado destituido de la gloria de Dios e incapacitado de conocerle y de acercarse a él. Como hemos dicho antes, ha quedado en muerte y con la condenación del infierno como final a su corta trayectoria por este mundo. Pero no solo eso, sino que nos dicen los dos primeros versículos que hemos leído que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación del hombre, la salvación de los pecados, del poder de la muerte y de la condenación del infierno, la salvación de tu persona. Y así leamos en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nos dice la palabra de Dios que Cristo murió por nuestros pecados, que es que Él murió por nuestros pecados conforme a lo que Él antes ya había hablado y había anunciado por sus profetas en las Santas Escrituras. Y había sido anunciado abundantemente. Y entonces el Señor Jesús murió. Nos dice Lucas capítulo 23 y versículo 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y en el mismo capítulo 23 de Lucas, en el versículo 44, nos dice cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Aquí está la descripción, como nos describe el Evangelio de Lucas, cuando crucificaron al Señor y en el momento en el que Él murió. Pero no debemos ignorar el hecho de que el Señor Jesús, de que a Él no había nada que le impusiese esa necesidad de ir a la cruz, ni de dejar su gloria en los cielos, la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, ni de descender a esta tierra en forma de siervo. No tenía esa necesidad. Tampoco tenía nada que le estuviese presionando o que le fuera necesario, estando ya en esta perfecta humanidad, de ir a la cruz, tal como había descendido, podía ascender a los cielos, porque él era justo, sin pecado, y no tenía la necesidad de soportar la ira de Dios y de sufrir la cruz. Así que él fue voluntariamente, y si fue voluntariamente, fue porque nos amó. Lo hizo de pura gracia. Hizo un pacto con el Padre antes de que el mundo fuese creado. Y nos lo anunció en la historia y en las Escrituras, y también lo cumplió. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Nos dice, es corto, Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas, capítulo 13, versículo 14, un solo versículo también. Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y en el Evangelio de Mateo es el propio Señor Jesús que nos dice en el capítulo 26 y versículo 54, y son sus propias palabras, antes de ir a la cruz, y cuando Pedro había sacado esa espada para proteger al Señor Jesús de aquellos que querían arrestarlo para llevarlo a la muerte, y le dice, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que el Cristo padeciese, era necesario, pero porque Él lo había querido así, porque Él lo había decidido, porque Él había hecho ese pacto con el Padre. Ahora, la cruz de Cristo lo llevó a la muerte, no es ninguna broma, lo llevó a la muerte. No es un juguete, no es un pasatiempo, la cruz te mata. Y Él murió por ti, derramó su preciosa y bendita sangre para redimirte de la muerte, para redimirte y para librarte de esa rueda en la que te ha metido toda esta generación, de la que no puedes salir, cuyo final sin duda es la muerte. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 y versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y otra lectura cortita en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que el Señor Jesús murió, murió en esa cruz. Y Jehová, Dios, el Padre, cargó en Él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Y nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él que era justo por todos nosotros que somos injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Murió, pero vivificado en espíritu. Así que por su preciosa muerte en la cruz, nuestra condición de pecadores y nuestra separación de Dios ha quedado resuelta, porque Él llevó, cargó nuestros pecados y los alejó, los hizo desaparecer para siempre. Charles Henry McIntosh dice: tengo que saber, apoyado en la autoridad divina, que todos mis pecados han sido borrados para siempre de la vista de Dios, que Él mismo ha acabado con ellos de manera tal de satisfacer todas las demandas de su trono y todas las perfecciones de su naturaleza, que Él se ha glorificado a sí mismo al haber quitado todos mis pecados de una manera mucho más elevada y maravillosa que si me hubiese enviado a un infierno eterno por causa de ellos. Es decir, Dios se glorificó muriendo en la cruz por nosotros y salvándonos del infierno eterno, de todos nuestros pecados, y llevándonos a Dios. Es decir, que Dios juzgó y condenó al pecado en la carne y trató a Jesús como yo merecía ser tratado. Descargó sobre él su ira, Y su justicia, santidad y verdad tomó mis pecados, los juzgó y los hizo desaparecer para siempre. Eso obró la muerte del Señor Jesús. Ni un solo pecado, por muy leve o superficial que nos pueda parecer, quedó sin juzgar ni fue pasado por alto. Ni el más leve pecado puede permanecer delante de Dios. De otra manera, las demandas del Creador, de su gloria, de su nombre, de su trono, de su santidad, de su majestad, de su justicia y santidad, hubiesen sido vindicadas, pero quedaron para siempre vindicadas. Y en Hebreos capítulo 8 nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, que la obra de Cristo obra de tal manera en que Él ya no se acuerda nunca más de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, cuando nosotros, en fe sencilla, le creemos, nos arrepentimos de toda nuestra vida de pecado y le entregamos nuestro corazón y nuestra vida para ser y para vivir solo para Él. Ahora, hemos leído en la primera de los Corintios, no solo que murió conforme a las Escrituras, gloria a su nombre, sino que también hemos leído que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya, Dios lo levantó de los muertos por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte, por cuanto nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca, a fin de que sepamos y creamos que nuestras iniquidades fueron borradas de tal manera que Él fue glorificado de un modo infinito y eterno. Ahora hagamos una lectura en el Evangelio de Lucas, donde vemos que después hemos visto cómo Él murió, veamos cómo Él resucitó, como lo declaran las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que resucite y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. ¿Cómo nos explica las Escrituras que Él resucitó? Y ahora, después de Él resucitar, todas las demandas que tenía la ley de Dios sobre mí, ¿qué ha pasado con ellas? Romanos capítulo 3, versículo 21. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, aparte de esa ley, la ley de Dios, que demanda que yo tengo que morir, se ha manifestado la justicia de Dios, que ya habían testificado en las Escrituras, como hemos visto, los profetas y la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para los que creen en Él. Y aquí, como hemos antes dicho, nos dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Evidentemente, en este todos estamos tú y yo. Todos, sin excepción. Pero por esa muerte del Señor Jesús, a todos los que creen en Él, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y de esa manera manifestó su justicia y quedó manifiesto a todo el universo, a todas las inteligencias del universo, que Él es el justo y el que justifica a aquel que le cree, que es de la fe de Jesús. Y en la segunda Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, nos da otro pequeño matiz de la obra del Señor Jesús. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, el hombre siempre ha ido en busca de esa vida, de ese prolongar la vida, de evitar la muerte, de esa inmortalidad. Durante toda la historia la ha buscado, porque Dios, que nos ha creado, ha puesto eternidad en nuestros corazones y ha hecho nuestras almas eternas. Llega un momento que uno muere, sí, muere, su cuerpo físico muere, pero la persona, como hemos visto, pasa, si no ha creído en el Señor, al Hades, en tormentos, a espera de ser juzgada. Y si no ha creído en el Señor, luego será eternamente condenada en ese lago de fuego y azufre, en esa eternos oscuridad y tormentos indescriptibles. Pero gloria a su nombre, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por este Evangelio que estamos considerando en esta mañana. Ahora, el hombre que está en pecado, como hemos dicho, en muerte, su fin es la muerte segunda, el lago de fuego. Pero el Señor nos ha dado el regalo, si queremos creer en Él. Y nos dice, palabras de Conrad Murrell, nos dice: la gracia contrasta con las obras, en que las obras luchan por hacer lo suficiente para cumplir con la tarea, mientras la gracia descansa en la realidad de lo que ya ha sido hecho. Es decir, siendo justificados gratuitamente. Las obras, la ley, todo lo que nosotros hemos hecho nos lleva a la muerte. Y la gracia de Dios contrasta en que Él ya lo ha hecho todo, en que nos justifica gratuitamente mediante la fe en su nombre, si nosotros le creemos con fe sencilla. ¿Y ahora qué pasa con todos los hombres que han pecado hasta ahora? Pues Dios nos lo dice en Hechos capítulo 17, versículo 30. Nos dice cuál es su voluntad, qué es lo que nos manda ahora que hagamos. Y nos dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que el Señor, en todas las Escrituras, en un sitio y en otro sitio, de una manera y de otra, nos deja bien claro que llegará un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia y que será el Señor Jesús el juez de vivos y muertos. Y manda a todos los hombres que han estado en esa ignorancia, sin conocer la verdad acerca de Dios y del pecado que está en su vida y que le acompaña todo el tiempo. Y ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Paul Washer lo expresa de esta manera, dice: en este momento Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y que crean. Hoy es el día de salvación, para huir de la ira venidera, para huir de la ley de Moisés que te condena, hacia la ciudad de refugio que es Cristo Jesucristo nuestro Señor. Corre a Él. El arrepentimiento es simplemente darte por vencido. Es dejar de pelear contra Dios y dejar de intentar ganar tu salvación por tus propias obras. Literalmente es darte por vencido y caer delante de Cristo. Eso es salvación. Nada en mis manos traigo, solo a la cruz me apego. Y cuando esa semilla crece en ti al punto que tú sabes que si estás parado frente a Dios, solo es 100% y absolutamente basado y fundado sobre la obra perfecta y el mérito de Cristo Jesús, entonces puedes estar delante de Él confiado, sabiendo que todos tus pecados han sido expiados y que eres justo en Cristo, ven a Él. Ahora Dios te llama a venir a Él, a ser salvo de esta mala y perversa generación, de todos tus pecados, de todo lo que tú conoces en tu intimidad. No de aquello que dejas ver a otros, sino lo que realmente sabes que eres. Y no solo lo que te parece malo, sino incluso lo que te parece bueno en independencia de Dios es pecado. De todo lo que eres en ti mismo por naturaleza, de la muerte y de la condenación del infierno eterno. Él te llama a venir a Él y a ser salvo de todo esto. Quizás te sientes seguro y pienses que falta mucho para que llegue tu tiempo, pero como también hay una canción que a veces cantamos, dice, tú te crees muy seguro, pero estás en un apuro, porque el mundo una burbuja es. Esta misma noche te puede ocurrir. ¿Y qué pasará si no has sido redimido por su sangre? Sencillamente lo que pasará es espantoso y estremece al alma solo de pensarlo. Ahora nos dice el Señor Jesús que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y es necesario que tú veas precisamente tu necesidad. ¿Qué necesidad? ¿La que te está inculcando el sistema constantemente, día tras día? ¿La que te está bombardeando por medio de los medios de comunicación? No, tu necesidad real, la salvación de tu alma y de tu persona. Tu necesidad de Dios. Recuerdo en el año 2011, en septiembre, después de esos atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de los Estados Unidos, como la predicación de nuestro hermano Carter Colon el domingo siguiente a la caída de las Torres Gemelas en el Times Square Church en Manhattan, y él decía que le escuchasen como nunca antes le habían escuchado, y apremiaba a rendir las vidas al propósito de Dios. Y decía que no era una invitación a pasar buenos momentos, sino que era una guerra por la salvación de las almas. De las almas de los hombres. Y él decía, corre por tu vida. Porque esto es acerca de tu vida. No son doctrinas teológicas ni opiniones conflictivas acerca de Jesús. Esto es acerca de tu vida. Y entonces él contaba cómo las gentes huían de los edificios que se estaban cayendo tras estos atentados. Y que observaban a policías y a bomberos que corrían en dirección contraria hacia esos edificios para salvar a la gente. Y a la gente que se cruzaba con ellos les decían, ¡corran, salven sus vidas! Ellos veían esa necesidad inminente, prioritaria de salvar sus vidas. En ese momento no les importaba esa operación multimillonaria que iban a cerrar en ese edificio. Les importaba salvar sus vidas, correr. Veían esa necesidad. Y él decía, ¡corre como nunca has corrido antes, corre! Ahora hoy, yo, haciendo mías sus palabras, te digo, escapa por tu vida, escapa de la condenación del infierno, de las garras del diablo, del pecado que te asedia. Huye, corre, ven a Jesús. Huye de las ofertas mentirosas de este mundo y su sistema. Huye de la muerte que se pasea y exhibe de manera descarada, haciéndose pasar por la vida. Huye de todo lo que te aparta de Dios. Corre, huye de la incredulidad, corre por tu vida. Estamos en una generación donde toda la verdad se derrumba por las calles. Todo es mentira y toda la construcción de los hombres va a ser destruida por Dios. Corre, escapa. Hemos cantado, ¿a dónde correrás tú? Corre ahora antes de que sea demasiado tarde. Huye de las necesidades que este mundo quiere producir en ti. Huye de las llamadas al éxito, de las llamadas a la prosperidad. Huye de enriquecerte a costa de otros. Huye de todas estas cosas. Corre por tu vida. Abre tus ojos a la necesidad real de tu vida, a la necesidad urgente y prioritaria. No lo dejes pasar, a la necesidad de la cruz de Cristo. Este mundo te llama al éxito, te llama a la prosperidad, te llama a conseguir muchas cosas, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque Cristo crucificado es poder de Dios para la salvación de tu alma. Es una cruz que te lleva a la muerte. Ven a esa cruz, porque no solo se queda en la muerte, sino que el Señor Jesús te hace nacer de nuevo, en una vida nueva, en una naturaleza nueva, en la naturaleza del Cristo resucitado. Ahora, recapitulando, hemos hecho un breve repaso por la situación en la que se encuentra el hombre desde que nace y toda su trayectoria aquí en esta tierra y cómo está metido en esa rueda que ellos mismos han configurado, produciendo necesidades en ti y necesidades que cada vez te hacen más esclavos. Porque antes, sin muchas de las cosas que tenemos, se vivía perfectamente, hace 20 años. Y hace más años aún más, pero cada vez más tonterías, más chismes, más cosas que crean esa dependencia son necesarias. No puedes vivir sin ellas. Producen esa necesidad. Y hemos visto que la rueda sin parar de este sistema, que este sistema ha diseñado para que estés dentro de una ciénaga sin salida, de un pozo de lodo del que no puedas salir, seas más consciente o menos consciente de ello. Y que ya se han encargado ellos mismos de inculcar toda la mentira del diablo para borrar todos tus registros e intentar borrar esa capacidad que Dios sí ha puesto en ti y en tu corazón para que tú leas esa autoría de Dios en su creación. Y ya se ha ocupado de desarraigar todo pensamiento que pueda llevarte a plantearte la existencia del Dios maravilloso, del Dios de amor que se dio en la cruz por ti, hasta el punto de querer ridiculizarlo y de utilizarlo como cosa para las personas débiles. No es así, abre tus ojos. Hemos visto que esa rueda y ese viaje terminan la muerte y el juicio delante de Dios, y que irremediablemente el hombre está condenado por su propio pecado y naturaleza a la condenación eterna. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenando al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que la cruz de Cristo me llevó a mí a la muerte y la justicia de la ley se cumplió en mí. Pero Dios resucitó al Señor Jesús por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, por cuanto Él era justo y santo y sin pecado. Y juntamente con Él me resucitó, obteniendo la eterna salvación de mi persona en la naturaleza del Cristo resucitado. Y también hemos visto cómo Él manda ahora a todos los hombres. Y cuando son todos los hombres, son todos, sin excepción. Eres tú, soy yo. Y en todo lugar. Y estaremos de acuerdo que este es un lugar, que este lugar no queda excluido. Que se arrepientan. Nos dice la palabra de Dios en la segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que nosotros, como colaboradores de Dios, os rogamos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Ahora, oye su voz, este versículo tan conocido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te vas a perder tú? ¿Vas a escuchar las voces que te llevan a la condenación del infierno? No resistas más. Oye su voz. Ábrele tu corazón. Dale tu corazón a Jesús. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.